Bueno, yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha subido una montaña. Bueno, subir a la montaña hemos subido, sí. Yo lo más que he hecho ha sido subir el Cebreiro. Oye, que subir el Cebreiro...
Pedrafita y todo.
Pedrafita, eso. Joder. Tiene que... Hombre, que el Nanga Parbat es un poquito más que el Cebreiro.
Unos metritos.
Pues es que ahora mismo Alex Chicón está en Nanga Parbat, que yo quiero que antes me lo sitúe un poco mi querido amigo y mi consultor personal en temas de montaña, que es Sebastián Álvaro, que está a punto de dar una conferencia en Lérida, que le acabo de sacar de... Sebastián, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, majo. El Nanga Parbat es un poquito más que el Cebreiro, el que subo yo, ¿no?
Sí, hombre, el Cebreiro también tiene lo suyo, pero el Nanga Parbat tiene un poquito más. Tiene 8.125 metros de altitud, es la novena montaña más alta del mundo, pero sobre todo tiene unas cualidades o unas características que le hacen diferente y por cierto, más temible. Es una montaña desgajada literalmente del Himalaya, realmente un macizo aparte, con lo cual todas las tormentas, todos los vientos la hacen mucho más vulnerable. Y luego tiene unas características propias físicas, que es una montaña que tiene muchos aludes, que es una montaña con una leyenda negra que ha generado películas, literatura como ninguna otra en la historia del alpinismo, una montaña que fue llamada la montaña asesina y la montaña del destino de los alemanes, porque sobre todo en los años 30, cuando el régimen nazi hizo de esa montaña la punta de lanza de la supremacía de la raza aria, pues en tan solo dos expediciones murieron 26 personas en sus laderas. Hoy el Nanga se ha convertido además en algo más, es un símbolo de las dos únicas montañas de 8.000 metros que quedan en el planeta, que es el K2 y el Nanga Parbat, que no han sido escaladas en invierno. Y eso significa prácticamente la última frontera del alpinismo. Porque estos días que hablabais del fresquito en España,
sí.
En el Nanga, literalmente, en una montaña de estas, te mueres de frío. Sí, no pues. Solamente porque haga mucho más frío a una determinada altitud, estamos hablando casi siempre de por debajo de 25 grados bajo cero, pero puede llegar a lo que se llama la sensación térmica en una montaña de estas, podría llegar a tener 72, 75, 80 grados bajo cero, con lo cual mueres en pocos minutos.
Sí, sí, no quiero pensar la bufandita que hay que llevar.
Una
bueno, pues si te parece, Sebastián, como yo sé que a menos cuarto tienes que dar una conferencia, espera un segundo porque creo que tengo la conexión satélite con Alex Chicón. Para él ahora serán igual las 3:30 de la tarde. Aproximadamente. Alex, buenos días.
Bueno, buenas tardes para aquí.
Bueno, Alex, qué alegría. Pensar que estás en una montaña. ¿A qué altura estás ahora mismo del Nanga?
Pues ahora mismo estoy a punto de llegar al campo 3, a falta de 100 metros, en una gran parada a unos 25 o 30 grados bajo cero.
Ah, está muy bien.
Mucho frío.
O sea, esos serán unos 7.000 metros casi.
Sí, cerca de los 7.000, 6.700 metros, al campo 3.
¿Está nevando está helado?
No, está despejado. Está despejado, es una maravilla. Veo por aquí cientos de kilómetros, la cordillera del Hindu Kush, el Himalaya, una maravilla.
¿Ahí hay un senderito como para ir subiendo o eso va con cuerda y tirando de uno de otro?
Mira, Carlos, tengo los pies doloridos, no siento los dedos de golpear desde la mañana, que hemos salido a las 9 de la mañana. Con los crampones, ¿no? Las pendientes heladas, ¿no? Que está todo en hielo vivo. Es un dolor tremendo que siento ahora mismo. Oh. De sendero no hay nada aquí, bueno. Desgraciadamente.
¿Tú sabes cuál es la ruta que tienes que llegar porque ya te la has trazado? ¿O digamos que sobre el terreno cambias?
Sobre el terreno vamos cambiando algo, evidentemente, ¿no? Vamos viendo, pues, donde haya un pelín algo de nieve o un hielo un poquito más asequible, ¿no? Menos técnico, quizás. Vamos un poquito variando, pero la ruta nos la tenemos ensayada, vamos, desde casa. No. Nos la traemos de la cabeza.
Digamos que en invierno eres la persona, seguramente, que más alto ha llegado a esta montaña, porque no es... ¿o no?
No, ha habido... Ha habido este año dos cordadas que han llegado a los 7.000, una cordada a los 7.700 o 7.800 y un equipo de rusos muy fuerte por la vertiente del Rupal. Nosotros estamos por la vertiente del Diamis, los rusos han llegado a 7.400, creo. Sí. Y bueno, no pinta mal para nosotros, ¿eh?
El tope de la montaña, es decir, la puntita cuando uno se pone arriba y ve el mundo, ¿eso en qué altura está?
8.126 metros tiene el Nanga Parbat.
¿Y ahí va a ser imposible llegar? ¿Va a ser imposible llegar o tienes que llegar con oxígeno o cómo?
Lo vemos muy bien. Es la segunda rotación que hacemos en la montaña y estamos llegando al campo 3. Es decir, ahora mismo estamos para acabar todas las dificultades técnicas. Ya no nos hace falta fijar más cuerda. Vamos escalando y metiendo cuerda. Entonces ya no hace falta más. Claro, tenemos buena previsión de buen tiempo, pero nuestra aclimatación no es lo del todo correcto. Entonces casi seguro que mañana descenderemos, después de pasar una noche aquí a cerca de unos 7.000 metros, y esperaremos una ventana de buen tiempo para atacar la cumbre, que tenemos todavía mes y medio.
Madre mía. En el campo 3 donde vas a llegar, ahora es donde colocas tú tu tienda, tu sillita, tu mesita, y donde te metes dentro, me imagino. ¿Y qué haces dentro hasta que hayas descansado mañana por la mañana?
Joder, pues mira, hasta que monté con la tienda y demás, pues todavía tardaremos unas 2 horitas. Te cuesta mucho trabajo aquí, moverse y demás, hacer una repisa. Montamos la tienda y nos ponemos con el infernillo, tenemos unos pequeños cartuchos de gas y todo está aquí helado, evidentemente, nada más que nieve y hielo. Entonces nos toca mucho trabajo también de derretir esa nieve o el hielo, ¿no? Para hidratar, ¿no? Es lo fundamental. Cenaremos algo y al saco, ¿no? Porque hoy pasaremos una noche dentro de la tienda 35-37 bajo cero.
¿El saco es un saco muy, muy, muy especial y la ropa que llevas es muy, muy, muy especial o es la que se puede encontrar cualquiera en cualquier tienda de montaña?
No, se puede encontrar cualquier tienda de montaña ahí, ¿no? Los sacos, mira, si yo te digo, ¿te quieres que te diga la verdad? Llevo un saco muy ligerito, lo que pasa es que luego llevamos un mono de pluma integral, que eso es lo que te da más calor, ¿no? Y ya dentro de un saco ligerito, si no es imposible, ¿no? Venir cargado con toda la cuerda, con todo el equipo que llevamos encima, sería imposible, ¿no? Yo llevo una mochila de 30 kilos, llevo encima conmigo 400 metros más de cuerda.
Ay, madre mía. ¿El infiernillo lo dejas por la noche dentro de la tienda que dé un poquito de calor?
No, que va, lo apagamos seguido. El gas es un bien preciado que por las mañanas sí que nos sirve para calentar un pelín las botas y sobre todo toda esa escarcha que se queda después de ese vaho, ¿no? Que vamos desprendiendo durante toda la noche, ¿no? Está todo congelado, toda la tienda por dentro, ¿no? Es como si nos iría nevando. Entonces...
Claro. Y ahora la tienda, el campamento número 3, ¿la tienda esa la dejáis ahí o te la llevas hacia arriba?
No, nos la bajamos. Si mañana viene bueno y tenemos fuerzas, igual nos vamos al 4 a aclimatar, pero sin peso, y ya nos bajaremos hasta el base o dormimos una noche más aquí. Pero tenemos depósitos hechos en el campo 2 y en el campo 1.
Entonces,
unos petates...
Pero entonces, ¿subir más arriba de campo 3 no vas a subir?
No lo sé. Primero hacemos paso a paso, ahora mismo es llegar a campo 3, meternos dentro de la tienda, poder descansar algo, pasar la noche lo mejor que podamos, y mañana pasado y hasta el domingo tenemos buena previsión, pero es lo que te decía Carlos, vamos un pelín justos de aclimatación, claro. Y es lo que bajo mi punto de vista nos echa para atrás.
Sí, que había que echarse una mantita. ¿Llevas tu radio, tu iPod para entretenerte o alguna cosa de esas o no?
No. Llevamos radio y teléfono, una radio para los tres, estoy aquí con otros dos compañeros, llevamos una radio para los tres y luego el teléfono satelital.
Pero la radio que escuchas el programa de ahí, el Nanga en la onda.
No, radio para contactar con el campo base.
Ah. Bueno, Ale,
las partes de meteo y
bueno,
demás.
Pues me pareces un tío con, en fin, con unos arrestos.
Qué maravilla.
Que esto no... Me pareces un tío de verdad, ¿eh? De arriba abajo. Así que te mando un abrazo muy fuerte, Alex. Te deseo la mejor. Estamos muy orgullosos de ti, que lo sepas, ¿eh? Gracias por todo.
Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Hasta otra.
Hasta pronto, amigo. Bueno, Sebastián, cuéntame lo que tú has escuchado. Me parece un milagro ya que haya un tío en la montaña allí en el Everest. Que esto será por la parte de Pakistán, ¿o por dónde es?
Sí, el Nanga Parbat pertenece enteramente a Pakistán, aunque está muy cerquita de la frontera con India y también relativamente cerca de los combates de los talibanes en Waziristán, que es lo que propició que hace año y medio en el verano se acercaran al mismo campo base donde lo tiene montado ahora mismo Alex y asesinaran a 11 personas a sangre fría. Por eso el gobierno de Pakistán, además de conceder el permiso de la montaña, por el que tienes que pagar naturalmente, a Alex y a su expedición les haya puesto una escolta personalizada de 4 policías armados con Kalashnikov. Quiere decir que...
Le da mucha tranquilidad.
Que eso es, que además del riesgo de la montaña, está el riesgo de que no pase nada en la zona.
Todo bueno.
Todo bueno, madre mía. Entonces, ¿tú crees, Sebastián, que con haber llegado al campo 3, que estará a unos 7.000 metros aproximadamente, Alex ya cumple o va a seguir un... ¿Tú seguirías un poquito más?
Yo haría lo que va a hacer él. De hecho, yo creo que él está haciendo lo que yo le he aconsejado. Porque estos días pasados se les ha unido un italiano que lleva ya un mes allí y que, por tanto, ya está aclimatado. Y el italiano estaba tratando de convencer a Alex que de esta atacada le pegaran un tiento a la montaña. Pero no habían dormido, llevan una semana tan solo en el campo base, no han dormido por encima de 6.000 metros y yo creo que es una locura intentarlo. Lo que están haciendo es instalar el campo 3 y a partir de ahí, probablemente, como él ha dicho, vienen un poco mañana hacia arriba para ver cómo se encuentra, vuelven a bajar otra vez para dormir en el campo 3, con lo cual yo creo que la aclimatación, si se han encontrado bien, ya la tienen, bajan al campo base, descansan y tendrán que, de un esfuerzo como el de este, necesitan pues 4, 5 o 7 días para recuperarse y luego a la siguiente es probable que lo intenten. Si logran la cumbre del Nanga, Alex habrá entrado en la historia del alpinismo.
La cumbre del Nanga está a 8.000, eso todo, eso queda mucha tela para llegar arriba todavía.
Queda mucho, pero digamos que en Alfilo teníamos el frontispicio de Alfilo, era una frase que era los polvos de uno en uno. Y está haciendo lo que tiene que hacer, es decir, ponerse metas pequeñas, llegar al campo 2 y hoy llegar al 3 y mañana ver si llegan a 7.400 metros y se bajan. Y a la siguiente van a depender mucho del tiempo, porque el problema del frío en el Nanga no solamente es el frío, sino que como no utilizas botellas de oxígeno, la capacidad que tiene el organismo de captar oxígeno es la mitad que tenemos aquí, con lo cual es que no te defiendes del frío y, por tanto, mueres de frío en muy poco tiempo.
Sí, muy agradable. Que... cuando dices lo de bajar al campo base, el campo base, que es que aquí podemos pensar que es como el Parque María Luisa, el campo base. El campo base cosa también durita, ¿no?
Muy dura. Ahora mismo, en verano, es de las... Hice un artículo muy bonito para la semana pasada que te invito a leer, que se llama La pradera de las hadas, porque en verano es una campa llena de flores, que realmente es una maravilla, donde deberías de ir tú en lugar de al puerto de Cebrito.
Exacto.
Pero si no te animas, he colgado también unas fotos, pero ahora esta es un campo a 4.200 metros y ahora mismo está sepultado por 1 metro de nieve. Es decir, que sales del campo base y vas abriendo zanja por encima de la rodilla. Madre, es decir, mía. que allí las temperaturas ahora normales, vamos, son de 15 a 20 grados bajo cero.
Qué agradable.
Y el frío tan constante, porque aquí cuando decimos tienes frío es que sales de casa, pasas un poco de frío y regresas a casa a la hora o al... Es decir, pero allí el desgaste del frío es constante y te hostiga, es decir, te va comiendo las fuerzas y te va comiendo literalmente estar en el campo base, vienes mucho más delgado a casa porque se va comiendo toda tu grasa.
Pero bueno, pues mira, algo bueno tenía que tener. Sebastián, que te mando un abrazo muy fuerte, eres el mejor, que lo sepas.
No, que va, vosotros, un abrazo a ti, Carlos.
Un abrazo, gracias, querido amigo. Sebastián Álvaro, del Filo del Imposible. Todo